Saludos para quienes nos acompañan en esta mesa de miércoles 10 de marzo. Isabel Viana, buen día.
Hola, buen día.
Juan Ángel Urruzo, hola, ¿cómo te va?
Buen día, Emiliano.
Y las dos voces que ya escuchábamos, la maltrecha de Graciano, buen día.
¿Qué tal? Pero da para escuchar todavía, ¿no?
Sí, se entiende, se entiende. Y la de Gonzalo Pérez del Castillo.
Muy buenos días.
En estos días, los primeros pasos del nuevo gobierno nacional han ido acaparando la atención informativa y quizás por eso ha quedado en segundo plano la campaña hacia las elecciones municipales, que, aunque no sé si todos lo tenemos presente, se viene, ¿no? Los comicios van a tener lugar en menos de 2 meses, concretamente el 9 de mayo. De todos modos, han comenzado a conocerse las primeras encuestas de intención de voto. Y si nos detenemos en Montevideo concretamente, el lunes Interconsult divulgó en Últimas Noticias sus números. El primer sondeo, luego de que fueran confirmados los candidatos en todos los partidos. ¿Y qué dicen los resultados? Bueno, lidera la intención de voto Ana Olivera, del Frente Amplio, con 44% de apoyo. Los dos candidatos blancos se encuentran prácticamente igualados, 12% para Javier de Aedo, 11% para Analía Piñerúa, suman 23% para el Partido Nacional. Los colorados solo suman 7%, 5% para Ney Castillo y 2% para José Villar. En el caso del Partido Independiente, Mariela de Marco recoge 1% de los votos. ¿Cómo lo están viendo esta? La elección municipal en general y en especial la de Montevideo.
Tiene todavía la sombra del tema de las alcaldías, que no termina de definirse. No se sabe si va a ser con papeleta, con posibilidad de votar dos lemas distintos para alcalde y para intendente. En general me parece que todavía el clima está frío y estos números obviamente confirman lo que ya se esperaba. Yo creo que no hay sorpresas. Vale la pena recordar, además, dicho sea de paso, que al no haber segunda vuelta o balotaje, gana la intendencia el partido que obtiene la primera mayoría de votos, y además eso le asegura el control absoluto de la Junta Departamental, o sea que obteniendo, por decir algo, 44%, que es lo que tiene la candidata del Frente Amplio, Ana Olivera, ya se asegura la mitad más uno de las bancas en la Junta Departamental. Esto es sabido, pero vale la pena recordarlo. Y por tanto, lo que queda en pie me parece que son dos subelecciones, digamos así, que son, por un lado, la rivalidad entre el Partido Nacional y el Partido Colorado, que según estas cifras, a diferencia de lo que era en el pasado, el Partido Nacional en Montevideo estaría triplicando al Partido Colorado. Y la segunda elección, que me parece que es relevante para el futuro, sobre todo de la oposición, es esa rivalidad, esa lucha muy pareja entre los dos candidatos del Partido Nacional. Y fíjense qué curioso, al tener dos candidatos el Partido Nacional en esta elección municipal, duplica lo que había obtenido en las últimas dos elecciones municipales, es decir, con las candidaturas del ingeniero Long y del doctor Javier García, que más o menos estaban entre el 9 y el 11%. En este caso, con dos candidatos, duplica ese porcentaje, lo cual además debería llamar a la reflexión a quienes están al frente de esta campaña, porque claramente en el Partido Nacional hay dos tendencias, y cuando una de las tendencias no está presente, el Partido Nacional baja la mitad de los votos. Por tanto, también me parece que es para extraer lecciones con miras al futuro.
Acaba de conocerse ayer la segunda encuesta para las municipales de Montevideo, que correspondió a Cifra, la encuestadora Cifra, y tiene algunas variantes con respecto a Interconsult. En el caso del Partido Nacional, el número es 18% de la intención de voto, o sea, menos que en Interconsult. El Partido Colorado da un poco más arriba que en Interconsult, da 12%, 1% para el Partido Independiente, y el Frente Amplio más arriba que en Interconsult, 49%.
Y da la rivalidad entre los candidatos de los dos partidos tradicionales, sí, da algunos números,
ahora
se
lo
confirma
busco,
la tendencia también.
Ahora
¿sí?
lo busco, sí, en todo caso. Pero los demás...
Triste, para mí, este tema. Triste, que mal planificado está esto de las elecciones en el Uruguay, que llevamos un año en esto de los porcentajes y ahora de vuelta estamos con que este se lleve el 11 y el otro el 8. Acaba de asumir un presidente nuevo, hay un ambiente de, como hay siempre, de la luna de miel de los primeros 100 días, todo el mundo está con ganas de meterle el diente a los problemas principales y nos vamos a enfrascar otra vez en esto de que si yo te dije vos me dijiste.
Coincido totalmente
horrible.
Contigo. Coincido totalmente contigo porque además lo sufrimos desde el punto de vista del trabajo periodístico.
Por
es
favor.
Complicadísimo estando como estamos en el arranque de un periodo de gobierno, sea cual sea el gobierno, sea cual sea el presidente, un periodo que necesariamente es muy fermental, hay muchos anuncios, claro, muchos planes,
mucha
muchas discusiones.
Hay mucha expectativa.
Tener que, al mismo tiempo, dedicar espacio a prestarle atención a 19 campañas electorales municipales, porque es eso lo que tenemos, 19 campañas.
Mal.
Es muy bravo.
Lo que hace es postergar de alguna manera el inicio del gobierno hasta la segunda quincena de mayo, porque es ahí cuando va a tener, el Uruguay va a tener un mapa político completamente nuevo.
Yo celebro, Emiliano, que tú te refieras a las 19 campañas, porque mi primer punto al respecto era decir que seguimos con confundiendo o dándole a Montevideo la jerarquía que por supuesto le da el hecho de tener la mitad de la población del país concentrada en el área metropolitana, pero la jerarquía de una elección que realmente tiene muchísima importancia, porque pese a lo que nos quejamos de seguir en periodo electoral, y comparto completamente las quejas respecto a la competencia electoral nuevamente, uh-huh, me parece que el gobierno municipal es un gobierno muy importante en el país y al que quizás no le damos la importancia a los 19 gobiernos departamentales. O sea, tiene recursos propios, tiene una influencia decisiva sobre la calidad de vida de los ciudadanos. O sea, el gobierno nacional obviamente sí está en un periodo fermental, estamos viendo una cantidad de cosas. Lo que a mí me está faltando en este momento es saber cuáles son los planes de gobierno de los candidatos, que no sean una suma de acciones, voy a arreglar una alcantarilla, voy a hacer tal calle, voy a hacer tal cosa, sino la gestión de todas las ciudades del país va a estar en manos de esos intendentes. La gestión de los departamentos, que en realidad es un nivel de gestión al cual en general le prestamos poca atención, que tiene recursos propios, por eso pagamos patentes e impuestos inmobiliarios, y realmente me da la sensación de que se subsume dentro de esa continuidad electoral, cuando en realidad es un tema muy importante saber a quién se elige como, sí, sí, como intendente.
Yo coincido contigo, pero entonces hay un primer problema, que es dónde están ubicadas cronológicamente estas elecciones.
Sin duda,
¿no?
Sin duda.
No es que no sean importantes, nadie dice eso, claro que sí que son importantes.
Yo lo que digo es que esa ubicación contribuye a ponerlas en un nivel de como de poca importancia, no das abasto tú como periodista y el ciudadano para informarse de todo lo que tiene que informarse. Sin embargo, realmente es una elección muy importante. Y se suma en este caso el tema de las alcaldías, que parece estar en blanco absoluto, o sea que en realidad, salvo algunas definiciones en Montevideo, el resto no se habla.
Ese es otro tema, ¿no? Acá está primando el criterio de no seguir demorando esa reforma, ¿no? Ponerla en marcha ya, porque si no hay que esperar 5 años, pero se lo va a hacer a las patadas, ¿no? Sin que la gente esté consustanciada con estos nuevos instrumentos, con estos nuevos órganos y con esta nueva elección, porque hay que votar también a ese nivel, ¿no?
Juan Ángel. Yo creo que hay varios temas, o sea... yo acá les traje la foto de una candidata, es lindo, le pone un poco de color, pasarle a los otros.
¿Por casualidad tenés algo que ver con esta foto?
Claro, tengo que ver, pero además
la foto
para,
es preciosa.
Para, ¿viste? Las campañas tienen esa cosa de la cosa colorida y demás, pero...
Aclaro. Juan Ángel acaba de distribuir la foto de Ana Olivera, justamente, folletos de Ana Olivera.
No, es un pegotín grande.
Estos son pegotines, ahí está, sí, estos son pegotines. Con una toma gráfica realizada por él mismo, sí, de la candidata del Frente Amplio, con el eslogan ese, Montevide Ana, una mujer al frente.
Pero de acá yo saco dos cosas. Una, el tema de que yo concuerdo, creo que son demasiadas elecciones para un país chiquito y demás, más allá que yo creo que los costos de la democracia son costos que vale la pena, pero me parece que hay un tema de organizar y ver cómo se distribuye. Acá hay una dualidad, o sea, las intendencias, las elecciones municipales se quisieron separar, que es una manera de darle otra jerarquía y ubicarlas como separadas de la otra política central, de manera de que se pudiera perfilar otro tipo de candidatos y demás. En los hechos no se está dando, o sea, se vuelve a reproducir algo parecido, lo cual hace que tal vez podrían seguir estando juntas. Pero a mí me parece que...
Si están juntas, si las elecciones municipales están juntas con las elecciones nacionales, ahí sí que es un entrevero fenomenal.
Porque basta con permitir el cruce de boletas.
El cruce, dos tipos de boletas.
Yo me refiero al debate, a la posibilidad de informarse,
bueno, por eso,
y conocer todas las propuestas, etcétera. Si estás superponiendo el debate sobre el gobierno nacional con los 19 debates de gobierno departamental.
Pero bueno, en los hechos tenemos que en un año votamos 4 veces y es un montón, o sea, de los 5 años de gobierno te gastaste uno, que es más, ¿no? Porque se empezó a hablar mucho antes de que se votara.
Un año antes.
Entonces estuviste un año y medio en esta temática, es mucho. Yo creo que ese es un tema. De todas maneras, yo lo planteaba porque es la contradicción. Tú planteas cosas que son atendibles. Bueno, pero si mezclamos eso, en realidad no se va a discutir de los temas municipales. Los temas municipales están llamados a ser temas importantes, que son la gestión del espacio común. Y después otra cosa que, y de repente por eso esto de la foto y demás, que me parece que es un tema, yo se lo planteaba a Ana Olivera, el tema de género entró por la ventana, pero entró. Y en las notas que ustedes hacían esta mañana cuando repertoriaban, hay un montón de candidatas a intendente, con posibilidades varias de ellas de ser elegidas a lo largo de los 19 departamentos.
Sí, sacábamos la cuenta de que hay 16 mujeres peleando por intendencias municipales en los 19 departamentos y con distintas posibilidades, ¿no?
Pero es históricamente saludable.
Por eso, o sea, no es poca cosa, entonces me parece que ese es otro dato de la realidad. Me parece que capaz que el hecho de que los partidos, no sé si es que había un poquito de mala conciencia en relación a la composición de las listas a Senado y diputados, a lo que fue las elecciones del año pasado, en los hechos me parece que, yo lo digo así, entró por la ventana, porque no es una decisión muy tomada por los partidos, decir, bueno, vamos a darle a las mujeres el espacio que corresponde. Tenemos que pensar que más de la mitad de la población son mujeres y, por tanto, la representación sigue siendo pequeña, ¿no?
Claro. Y a mí me gustaría retomar un poco el tema que ha quedado flotando, porque empezamos a hablar de la elección como fenómeno, digamos, político-electoral y terminamos haciendo estas consideraciones que me parece que son válidas. Pero yo quería centrarme, digamos, en incluso algunas de las objeciones que se han hecho a esto. Y el punto de partida es recordar o volver a poner en el tapete el origen de este calendario electoral. Es decir, este calendario electoral, elecciones internas, candidato único de los partidos, separación de las elecciones, surge en el año 96 como consecuencia de la reacción de los partidos fundacionales frente al crecimiento del Frente Amplio que lo ponía en la antesala del poder. ¿Cuál era la lógica que estaba atrás de eso? Bueno, desenganchemos las elecciones de manera que el Frente Amplio, impulsado por su, digamos, locomotora a nivel nacional, bueno, encuentre algún dique de contención en algunos departamentos donde claramente había un predominio de los partidos históricos. Eso, de alguna manera, fue el origen, y uno no puede, digamos, olvidar ese origen y analizarlo hoy como si esto hubiera sido creado en una burbuja. Digamos, esto tiene un fundamento que es histórico, que es político. Ahora, si trasladamos ese origen a este año 2010, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que los objetivos que perseguía esa reforma ya fueron superados por los hechos. Es decir, si el objetivo era, entre comillas, impedir, entre comillas, o ser más difícil la victoria del Frente Amplio, ese objetivo ya quedó por el camino. ¿Cuál es el resultado, digamos, que está ocurriendo? Es que al revés, las victorias consecutivas del Frente Amplio a nivel nacional están empujando a sus candidatos en los departamentos. Y entonces, ¿cuál es el resultado? El resultado es que estas elecciones son muy importantes porque son las últimas elecciones antes de la próxima consulta nacional. Entonces, de alguna manera, esto va a ser, me parece a mí, desde mi punto de vista, una especie de campo de experimentación para algunas de las teorías que se han puesto sobre el tapete en los últimos meses. En muchos departamentos, no es un secreto para nadie, el departamento de San José es un caso muy claro, el departamento de Rocha también, el departamento de Florida, quizás en Cerro Largo, hay de alguna manera una tendencia a que los partidos que en ese momento eran mayoritarios en esos departamentos busquen mecanismos para votar a un único candidato. Cuando eso no ocurre,
No se ha dado. Se plasmen acuerdos Partido Colorado, Partido Nacional, con los dos partidos completos, ¿no?
Pero a nivel de dirigente, por ejemplo, es muy claro el caso de San José, en el departamento de Rocha, el diputado José Carlos Cardoso del Partido Nacional ha hecho un acuerdo con el señor Rodríguez Pioli del Partido Colorado, de manera que hay en varios departamentos eso. ¿Cuál va a ser el alcance de ese? ¿Va a haber una especie de balotaje, entre comillas, no impuesto por la ley, sino impuesto por los ciudadanos? Bueno, me parece que eso está por verse. Y me parece que esa es la gran prueba de fuego, porque, y además una prueba de fuego para las estrategias de los dirigentes nacionales. Es muy claro que el Partido Colorado, con Bordaberry en la cabeza, intenta fortificar el Partido Colorado en todo el país. ¿Cuál es la objeción que se le hacen, que le hacen algunos colorados y casi todos los blancos? Es que esa estrategia favorece el Frente Amplio. Entonces, en los hechos, ¿qué va a ocurrir? Bueno, yo creo que cuando se abran las urnas el 9 de mayo, ahí se hará la cuenta. Está todavía el tema pendiente de la famosa discusión dentro del Partido Nacional, que muchos dirigentes quieren postergar para el 9 de mayo.
La discusión pendiente sobre qué pasó el año pasado.
Claro, y la renovación.
¿Por qué la derrota, la renovación?
Bueno, que sí, que de alguna manera la elección municipal es muy importante y va a dar mucho que hablar en los próximos años.
Graciano, de lo que tú decís, a mí me parece que hay otra conclusión, y es lo nefasto de las manipulaciones de la Constitución y de las leyes electorales para tratar de influir en los resultados electorales. La máquina mata al inventor. Y en este caso, yo creo que todo lo que nos hemos quejado en la mañana de haber tenido un año entero de elecciones está gestado justamente en los esfuerzos hechos a través de leyes para tratar de frenar el avance de un partido político.
Totalmente de acuerdo contigo, pero un recuerdo. La historia de las leyes electorales es esa. La historia de las leyes electorales en Uruguay y en todos los países del mundo es justamente la de armar arquitecturas electorales para, digamos, mantener o consolidar.
Una cosa son arquitecturas electorales y otras son leyes.
No, bueno, pueden ser.
La arquitectura se refleja en leyes.
Pueden ser arquitecturas electorales para tratar de promover la participación más democrática de los ciudadanos. O sea, esa es una visión que tú tenés, yo no creo. Y yo creo que es interesante el paralelismo que haces con esa especie de experimentos de si va a haber candidatos blancos y colorados que se juntan para frenar candidatos con posibilidad de ganar del Frente Amplio. Porque creo que va a pasar algo semejante. O sea, yo creo que el desafío que tiene planteado Bordaberry de levantar el Partido Colorado en torno a un proyecto propio es absolutamente saludable para la política uruguaya y para la representación de los partidos políticos. Lo otro es tratar de juntarse para frenar al Frente Amplio. Ese es su único objetivo. Y creo que eso se va a caer por su propio peso. Porque, en definitiva, este tipo de elecciones, la gente lo que quiere son propuestas. En general, las propuestas del Frente Amplio van a estar claras y me parece que lo que deberían hacer los otros partidos es poner sus propuestas. Es así que se reconstruye. Partidos tradicionales como el Partido Colorado que bajaron y en determinado momento, a partir de propuestas, a partir de mostrar otra manera de ver las cosas, empiezan a repuntar. Yo creo que eso es lo que yo rescato y creo que es un camino inteligente que hace él, Bordaberry en ese caso, para tratar de levantar el Partido Colorado. Creo que lo que tú invocabas hoy de los dos candidatos del Partido Nacional, creo que muestra que suben primero porque el Partido Colorado no logra a nivel de Montevideo, por ejemplo, presentar un candidato con tanta atracción como la que tenía Bordaberry, que se presentó en las otras elecciones. Y el Partido Nacional sube porque presenta dos candidatos interesantes y atractivos. Obvio. Y con perfiles definidos. Pero entonces creo que eso es lo que les aporta a los partidos. Decir, bueno, propuestas, nosotros pensamos esto y camino. Juntarse para ganarle al otro, yo creo que los va a terminar hundiendo.
Yo sigo sin estar de acuerdo.
Pero con nada.
Con nada.
Por lo menos está de acuerdo que es un lindo día.
En eso nos pusimos de acuerdo. Yo sigo pensando que el calendario es atroz. Sigo pensando que el Partido Colorado y el Partido Nacional hoy día no es con propuestas que le van a ganar al Frente Amplio. El Frente Amplio no compite con propuestas. El Frente Amplio, con esta linda foto que tengo enfrente, no puedo decir una heladera, porque sería una falta de respeto hacia la persona y hacia la foto. Pero el Frente Amplio pone a cualquiera y saca 40, pica con 44 o 49%.
Sí, según la encuesta.
¿De qué propuesta estamos hablando?
Pero tiene propuestas. Son las propuestas. Hace 20 años que está en el gobierno, ha hecho muchas cosas bien, ha hecho muchas cosas mal.
La oposición dividida, Juan Ángel.
Tenemos las cifras de las 20 años en el gobierno, Juan Ángel. Son espantosas.
No todas son espantosas.
No, pero la mayor parte son espantosas. Esta ciudad necesita un cambio, pero cualquiera se da cuenta. ¿Y cuál es la propuesta? ¿Dónde está la propuesta para mejorar la limpieza de la ciudad, que es un desastre? ¿Dónde está la propuesta para la seguridad? ¿Dónde están las propuestas para las cosas que más nos interesan? No hay ninguna propuesta. Ponen un candidato y ese candidato pica con 44 o 49%. No, la otra desastre de esta elección es que el Partido Colorado, la oposición al Frente Amplio, quienes quieren ver un cambio, que sería saludable después de 20 años, por último, ¿no? no saben ponerse de acuerdo porque están pensando en su futuro político personal propio o el de su partidito. Eso a mí me enerva.
Una acotación. ¿Es tan saludable el cambio después de 20 años como fue saludable el cambio a nivel nacional con la victoria del Frente Amplio?
Sí, y claro. Claro que sí. Estoy de acuerdo.
Los cambios son esenciales. Pero los cambios son esenciales en la democracia. La democracia no es congelar. Donde se congela, se cae todo.
Te agradezco porque ahora estoy de acuerdo en algo.
Pero digo, pero es el ABC, es la tapa del libro. Los cambios son forman parte
durante de la democracia. Durante los años y años que el Frente Amplio no llegaba al gobierno, yo no escuchaba que los partidos tradicionales dijeran que era fantástico que llegara. Pues me acuerdo perfecto que trabajé. Era una opinión.
Yo hablo por mí.
Y las cosas que dijeron de Tabaré Vázquez en las sucesivas campañas electorales en las cuales se presentó, la demonización que hubo con el candidato Tabaré Vázquez, la demonización que hubo el año pasado con el candidato Mujica, y no estoy diciendo que tú lo digas, estoy diciendo que lo dijo la derecha unánimemente, y ahora, bueno, al otro día empezaron a abrazarlo y decir que fantástico.
Son las 10 y un minuto. Retomo la encuesta de cifra que manejábamos hace un rato, sobre todo por el dato que quedaba pendiente preguntado por Graciano Pascal. La de cifra, la conocida ayer, le da en Montevideo al Frente Amplio 49%, al Partido Nacional 18%, al Partido Colorado 12%, al Partido Independiente 1%, en blanco anulados 5% y todavía hay 15% de indecisos. ¿Y cómo da en la interna del Partido Nacional? ¿Da pareja como daba la encuesta de Interconsult? No, la respuesta es no. Analía Piñerúa tiene 12 y Javier de Aedo 6.
O sea que exactamente lo opuesto de la encuesta de Interconsult, que sí, ponía a Javier de Aedo un punto arriba de,
claro,
de Analía.
Pero estaban muy parejos.
Claro, ¿no? Acá es el doble.
12 y 11% respectivamente. En el caso de la encuesta de cifra, Analía Piñerúa tiene 12 de los 18 puntos y Javier de Aedo los 6 restantes. En cuanto al Partido Colorado, Ney Castillo tiene 9 y José Villar 3. Esas son las proporciones entre los dos nombres del Partido Colorado.